Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole.
Estamos a miércoles y como tal vamos al encuentro con Carmen Camacho, nuestra poeta de guardia. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Jesús.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien. A pesar de cómo está el mundo.
A pesar.
Que la cosa está muy malita. Bueno, pues comenzamos, Jesús, con estas palabras nuestras. Mira, es que se me acumula el trabajo, porque tengo desde hace varias semanas, en concreto desde que tomó posesión, por no decir que fue coronado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues tengo un montón de cosas ahí pendientes que contaros, porque muchos están hablando de los aranceles, imposiciones y amenazas que ya comienza a padecer el mundo, pero no tanto de otra guerra sutil, que es la guerra de las palabras y del idioma. Y esta guerra también se está librando, ¿eh? Pero bueno, para eso está aquí servidora de ustedes, para ponerle al día. Vamos a contar cómo va esto de la guerra idiomática y de la lucha por las palabras. Y también lo vamos a cantar en nuestro idioma, por supuesto.
Santana.
¡Qué maravilla!
Que va a venir este verano.
No
por aquí,
creer.
Va a venir este verano, ¿sí? Por aquí. Sí,
uf, uf, ya se al me festival, van los pies.
Al festival Tío Pepe.
¡Qué guay! Bueno, pues aquí lo ponemos con este swing que tiene Santana y en español para contar que la cosa va así. Jesús, mira, en 2015, ha llovido, Donald Trump ya manifestó, abro comillas, que este es un país, refiriéndose a Estados Unidos, donde hablamos inglés, no español. Toda una declaración de intenciones por parte del que era candidato a la presidencia. E institucionalmente ya lo hizo en realidad en su primer mandato. No tuvo ningún alto cargo ni colaborador hispano y cerró la versión español de la web de la Casa Blanca en aquel momento. También la cuenta de presidencia de Twitter dejó de ser traducida al español. Ahora, ¿qué ha vuelto? ¿Qué ha pasado? Pues que ha hecho lo mismo. En el chorreón de órdenes ejecutivas que firmó en su primer día en el cargo, ha cerrado la página web y las redes sociales de la Casa Blanca en español. Si os metéis, leeréis un rótulo que dice página no encontrada. Lo dice en inglés, sí. Claro. Por supuesto, y no en español. Y si pincháis, te redirige ya a la versión en inglés y en ella sale un pedazo de foto de Trump con una frase en mayúsculas que dice Estados Unidos está de vuelta. Toda una declaración de intenciones.
Qué mal esto.
¿Cómo pinta, mal. ¿Cómo pinta?
Con toda la gente que tienen allí... latinoamericanos,
bueno,
y la presencia que hay. Pero no podrán con él porque la gente va a hablar español.
Eso es, porque eso es lo que te iba a decir ahora, que todo esto está en línea con sus políticas que está haciendo ahora mismo, pero el caso es que ya a pesar de Trump y del trumpismo, se ponga como se ponga, el español sigue creciendo en Estados Unidos.
60 millones de norteamericanos hablan español. 60 millones.
Es que además...
Es querer tapar la luna con un dedo.
Frente a 3,4 millones del chino mandarín que se habla, por lo menos en 2020 estaba tasado ahí, ¿no? Y el 70% de ellos, de los hispanohablantes, lo usan en sus relaciones familiares. Es decir, que va a tener un poco crudo eliminar el español. Por mucho que se empeñe y se empeñará, leo que en 2050 Estados Unidos será el primer país con más hispanohablantes del mundo. Así que bueno, así está la cosa, por mucho que se empeñe, y ya os digo que se empeñará.
Oye, ¿cómo va?
Pues así va, mulata, la cosa. Pero vamos ahora con otro asunto de Trump y su imposición de palabras. Claro, vengo a hablaros de su idea de cambiar el nombre del Golfo de México. ¿Por qué? ¿Sabéis?
Por el Golfo de América.
¡Ay, ladrón! Por el Golfo de América. Vamos a ver lo que va a pasar con Gaza, porque tal cual va, a ver, le va a poner Gazadors, ciudad de vacaciones.
Gazapolis.
Sí, otro estado. O la Costa de la Luz, ¿sabes? Que yo no me fío yo de nada ya. Esto es, se me ponen los pelos de punta. Bueno, pues yo con esto del Golfo de América, lo primero que vengo a matizar aquí es lo siguiente. La palabra América, que designa a todo un continente, fijaos como también poquito a poco se la ha quedado Estados Unidos. Cuando decimos han llegado los americanos, no nos referimos que ha llegado la gente de Bolivia, sino que han llegado los estadounidenses. Vaya cambiazo, ¿eh? Porque bueno, tan americano es uno de La Paz que uno de Wisconsin, ¿eh? Esto es algo que siempre me ha dado mucho coraje. Yo, precisamente, yo eso lo cuido mucho. Cuando digo que me voy a América, me refiero que me voy a América Latina, como los toreros, cuando dicen que se van a América.
A hacer las Américas.
Que van a México y se van a Bogotá o las artistas, ¿no? Yo me refiero siempre a Latinoamérica.
Oye, ¿cómo va?
Y claro, cuando Trump quiere llamar al Golfo de México Golfo de América, lo quiere hacer barriendo para adentro. Cuando se refiere a América, se refiere a él, porque él es América. Fijaos qué fenómeno. Esto se llama sinédoque, en la que se toma el todo, que es un continente, por la parte, ¿no? Y esto de cambiarle el nombre a los sitios, ya sabéis que se ha hecho bastantes veces a lo largo de la historia. Y ha sido en muchas ocasiones una cuestión o de sometimiento, como está pasando, o de emancipación. Un país que se ha independizado dice, bueno, ya has acabado de llamarme como me llamabais antes, ahora me voy a llamar como yo diga, ¿no? Hoy vamos a hacer un repasillo a esto, si os parece. A ver, Maite, David, Jesús, por 25 pesetas, continentes, países y ciudades que han cambiado de nombre. Por ejemplo, Constantinopla. 1, 2, 3, respondo otra vez. Vamos a ello. Empiezo con Bizancio, que se llamó después Constantinopla y desde 1930, ¿cómo se llama?
Estambul. Sigo yo con Nueva York, ¿no?
Nueva York.
Se llamó Nueva Ámsterdam hasta que la isla de Manhattan fue adquirida por los británicos a los holandeses.
Y también Oslo, que se llamó Kristiania. Noruega llamó así a su capital Oslo tras el incendio de 1624 y en 1925 recuperó su nombre original.
Tokio se llamó Edo. En 1868 se convirtió en capital de Japón y fue renombrada como Tokio.
Pues Toronto se llamó, al menos una parte, había otra zona, York, hasta la primera mitad del siglo XIX.
Y Australia, que se llamaba Nueva Holanda.
Y también Colombia. Colombia, claro, se llamó Nueva Granada. Y tras varios cambios de nombre durante el siglo XIX, finalmente lo conocemos hoy como Colombia.
Bohemia pasó a llamarse Checoslovaquia en 1918 al unirse a Eslovaquia. Y República Checa en 1993, eso ya lo vivimos, al volver a separarse.
Bueno, y tenemos el caso de Nueva España, ¿no? Que desde 1821, ¿cómo se llama?
México.
Y el Sacro Imperio Romano, se llamaba así desde el año 962. Luego se llamó Confederación del Rin en 1806, Confederación Germánica en 1815 y finalmente Alemania.
O sea, Alemania era el Sacro Imperio Romano.
Exactamente. Sí.
Bueno, y otro país que hemos hablado de, claro, Bélgica, pues era el Ducado de Brabante en 1384, después se denominó Países Bajos y desde 1830 se denomina Bélgica.
Bueno,
¿cuánto
bueno,
hemos pillado?
Hemos acertado, yo creo que lo hemos pillado todo.
¿Cuánto hemos pillado?
No, tenéis que convidar, lo hemos acertado todo. Esperemos que no nos hayamos equivocado en ningún dato. Y bueno, hay un montón más de cambios de nombre, y no digamos de pueblos que han pasado de llamarse de una manera a otra. Os voy a decir de los más recientes de países que me parecen importantes, que ya sabéis que India utiliza para llamarse ahora la palabra Bharat, que lo trajimos aquí en un parole, ¿no? En 2022, Turquía se pasó a llamarse ¿cómo?
Turquille.
Pues decían que en parte porque Turquía en inglés suena igual que pavo. Entonces, pues eso era una de las versiones, ¿no? Y desde 2020 se emplea Países Bajos en vez de Holanda. Holanda solo se emplea para designar a 12 provincias del país. Y desde 2016 la República Checa se llama Chequia. Fijaos, esto yo para ponerme al día de esto yo me confundo mucho, ¿eh? Porque sobre todo estos cambios recientes. Pero bueno, hasta aquí mi perorata de hoy. Actualidad manda y hoy la ha mandado ponernos al día con el uso y abuso de las palabras que nos llegan desde el poder más poderoso. Y bueno, para compensar tanta cosa gringa y tanta internacionalidad, David Algo nos trae un atillo de palabras del terreno.
Bueno, yo traigo, David, un libro precioso, Carmen, que se llama La tierra que nos vio nacer.
Pero precioso, de verdad.
Los Vélez de Almería, escrito por Diego Iglesias Cabrera, que de profesión es barbero, pero que se dedicó a hacer ese libro tan bonito, con tantas fotografías a color de la zona de los Vélez, profesiones como los molineros, los azafraneros, los esquiladores, los pozos neveros, los leñadores de Chiribel, los muleros, y trae también muchos poemas y coplas. Es verdad que no hay ningún apartado dedicado al léxico, pero nosotros hemos sacado un montón de palabras hoy de la provincia de Almería. Hay un pueblo muy bonito que se llama María, de nombre bonito, y también es bonito en sus calles y en su paisaje, y de allí me traigo la palabra soponear, y quien soponea es una sopona. ¿Sabéis lo que significa? Nos cuenta una señora bastante mayor que también se llamaba María.
Sopona, y estaba hablando con una amiga, y te has dado cuenta, la Juana, que es que una sopona, que como eches mano se te mete en la casa y todo te lo golismea. ¿Qué le parece?
O sea, es una cotilla, ¿no?
Es una cotilla, es la que diríamos, ay, qué mujer más cotilla, que le gusta hurgar en todas partes y enterarse de todo, pero lo suyo que no se sepa. Ajá. Esa la hay, en los pueblos la hay.
Eso fue una
yo tengo una vecina, la pobrecilla, y yo se lo digo, y más que eres sopona Mercedes. Digo, pero no te gusta que te soponien a ti lo tuyo. Eso se lo digo yo todavía con estas palabras. Mercedes, te gusta soponear, pero que no te soponien lo tuyo.
Qué bueno, qué buena explicación. Y lo de golismear es fantástico. Golismear.
Golismear.
Bueno, pues el que soponea o soponea es el que cotillea, ¿no? Que se mete en la vida de los demás. ¿Habéis visto alguna palabra que empiece por ñe en Andalucía? En Zurgena, en la provincia
la
de...
La ñora, bueno, pero la ñora.
La ñora,
sí.
Llévala.
Esto es una exclamación, no sé si la había escuchado alguna vez. Ñun.
Ñun, esto es una exclamación. Ñun, es simplemente una exclamación de asombro, de admiración. Y eso es exclusivo de aquí de Zurgena. Está en cualquier conversación hablando y por decir Dios o otra exclamación dice ñun.
Ñun, ñun, qué coche.
Es como la Virgen, ¿no? La Vística.
Sí, como la Vin.
Ñun.
De Zurgena nos vamos a Habla sin H, ¿eh? Otro pueblo de Almería, donde están los velatorios, que no es donde se vela un muerto. ¿Qué se hace en los velatorios?
Velatorio, lo que es en Habla, entendemos como una velada festiva en una vivienda particular dedicada a un santo de la devoción de la nación. Comúnmente se solía celebrar el Día de la Virgen, el 15 de agosto, y entonces pues la gente pues acudía con bandurrias, con laudes, con guitarras, castañuelas, se celebraban los antiguos cantes populares, bailes populares, y cada uno aportaba y traía precisamente lo que buenamente podía en especie.
O sea que un velatorio es una velada en una casa particular en honor a un santo, ¿eh?
Una especie de velada, claro, velatorio, sí,
velatorio,
¿no?
Claro. Nos vamos también...
No tiene nada que ver con lo que utilizamos el velatorio.
Exacto, ahora mismo, ¿no? Al extremo de Almería, más al este, en Pulpí, donde a una persona que tiene cierta característica le llaman Genares. ¿Sabe qué puede significar Genares?
Genares.
Genares.
Este es un Genares.
Genares es una persona que es algo pícara, que es un poco golfillo, un poco gandul, y se aplica a la persona de ese estilo.
Un gandul, un pícaro, es un Genares en Pulpí. Y nos vamos a Los Cerricos, otra aldea almeriense, donde hay gente que se furria. Aquí alguna vez nos hemos furriado alguna vez. ¿Qué significa furriarse, Vigorra?
Achantarse, ¿no?
Achantarse, dices tú.
Enfadarse.
Enfadarse, Carmen, ¿te suena furriarse?
A mí me suena a una cosa que se dice en mi pueblo, que es esfaratarse.
Esfaratarse. ¿Pero tiene que ver algo con algún problema físico?
No sé, a ver.
Bueno, porque se esfurria, le pasa esto.
Furriarse. En Los Cerricos, Almería.
Furriarse, tener diarrea. Claro, tener diarrea, pues te da una... Te come una panza de ciruela, lo que sea, y dices, ¡buf!
Que me estoy
furriando. Te vas a furriar.
Te va a
Como
furriar.
Sigas comiendo tanta ciruela caliente, te vas a furriar.
¿Irse de vareta?
Sí, claro, sí, sí, yo te lo iba a decir, pero no, era por no decir la palabra cagarse.
Y,
que era...
y como tú has dicho, que aquí ha pasado alguna vez, yo no lo recuerdo, la verdad, no lo recuerdo.
No, digo aquí, digo que alguna vez en nuestras vidas...
Sí, no.
Nos hemos furriado en algún momento.
Bueno, también
pero
eso,
no quería decirlo, y he dicho...
Es lo que furriar. Tú te decías, es farriá, se dice en mi pueblo farriá. También, es farriá.
Sí, como sinónimo de esparriá, de esparreá, ¿no?
De esparreá, ¿no?
Esparriá,
yo estoy apuntando, ¿eh?
Oye, ¿conocéis algún pueblo andaluz que tenga dos ñes? Porque tú has nombrado antes de Añora, que está en el norte de Córdoba, pero hay un pueblo que tiene dos ñes.
No, Añora, Añora, el pimiento seco.
Añora y Añora, que es un pueblo. Pues hay un pueblo en Almería que se llama Cañada de Cañepla. Y en Cañada de Cañepla... Los pastores llevan antimparras. Fíjate qué palabra tan bonita nos explican desde Cañada de Cañepla.
La antimparra de los pastores, la antimparra. ¿Eso tú sabes lo que era? Cuando no había botas de goma de estas hartas, que le llaman catiuscas, si pisas en el barro, los pastores, como iban por el monte con las ovejas, pues se ponían una antimparra, que eso era un pedazo de pellejo liado de la rodilla para abajo.
¿Un pedazo de pellejo de qué?
De oveja. El zapato lo llevaban.
Sí.
Unas esparteñas que llevaban. Del calzado para arriba, del tobillo para arriba, se liaban eso en la pierna, pues para que no les diera frío. Entonces no había botas de goma, como estoy diciendo, que ahora le llaman a eso unas catiuscas.
Y se llamaba...
y se ponían eso, la antimparra.
Pero sabe lo que es una antiparra, ¿no?
No, antimparra.
Con M, ya, antimparra.
Ella dice antimparra, pero una antiparra es una gafa.
Una gafa, sí, sí. Claro. Siempre se ha dicho la antiparra,
sí,
¿no?
Pero le dan ese nombre, sí, y sí, ellos sí. Dicen antimparras, por eso es otra acepción.
Que sirve también para proteger, en este caso, los ojos, pero
en este caso, según esta señora, es un pedazo de pellejo de oveja que se colaba, se colocaba entre la rodilla y los tobillos para proteger a los pastores del barro. Fíjate qué palabra tan bonita.
Pues voy a ver si antimparra o antiparra está en el diccionario, no lo sé.
Este pueblo.
Yo creo que antiparra sí.
Antiparra sí, claro.
Antiparra,
yo nunca había oído este pueblo. Mira, de las cosas que vamos aprendiendo, Cañadas, tú has dicho Cañadas en plural.
No, Cañada en singular. Cañada
de Cañepla.
De Cañepla.
Tiene 113 habitantes.
Sí, sí.
Qué bueno. Qué
103
bueno.
habitantes.
Realmente no es un municipio en sí, sino que es una pedanía de María, de un pueblo sí. que está al lado.
Oye, ¿y la patrona de Cañada de Cañeplas?
La Cañada, ahí me ha pillado, Iborra.
Pero vamos a ver, que te pille todos los días, de verdad, que te pille todos los días, todos los días.
Será a lo mejor la del pueblo, la de María, ¿no? La del
claro.
pueblo, no. Será, ¿no?
No. Ahora sigo hablando, que ahora te lo voy a contar, porque yo investigo
vale,
ahora.
Vale. Pues bueno.
Virgen del Rosario.
¿Ya lo sabes tú?
Hombre, claro. Lo he buscado aquí en la Wikipedia.
Ah, mira, te ha sido más rápido que yo porque también, mira.
Cañadas de Cañeplas. Pero será posible, Maite, que no se le ocurre ni un día.
Ni un día.
Ni un día.
Ni lea Manuel Vicent, ni se mira la.
Este pueblecito está pegado entre Almería y Granada, muy al norte, casi pegando a Murcia. Ahí está Cañada de Cañeplas.
David, ¿puedo leer unas letrillas que vienen aquí en el
Hombre,
libro?
Está, mira, está cargado de letras.
Sobre
de
la labranza, dice este. Son labradores y dice: cuatro somos de Baza, cuatro de Priego, vamos por la campiña de Barrio Nuevo. Cuando piso en tu jardín, piso con mucha finura. Las flores se vuelven locas porque tienen celos de ti cuando te beso en la boca.
¡Qué bonito!
¡Qué bien! Muchas gracias, David, por este nuevo regalo que me da y que me trae. Y lo sumo a mi biblioteca, que ya está.
La biblioteca etnográfica.
Es un pedazo de biblioteca la que tengo ya de palabrario andaluz. Y le voy a hacer una fotilla, a ver si te hago una fotillo, que siempre lo digo y no la hago,
vale,
para que veas cómo se ha puesto ya esa estantería. Y bueno, el próximo día os voy a traer palabras que quedaron pendientes la semana pasada y otras tantas de la tierra e inventadas que me habéis pasado en esta semana desde Alcalá la Real, Jaén y desde Ubrique en Cádiz. Permanezcan atentos a esta su emisora. Pero nos vamos ya con el poema de la semana. Y como hemos dado en este parole de hoy tantas vueltas por el mundo, explicando cómo han cambiado los nombres de los sitios, os he traído un poema del gran poeta Ángel Crespo que se llama así, La Vuelta al Mundo. Vamos a dar una vuelta al mundo a ver si os gusta a dónde llega esta vuelta al mundo. La Vuelta al Mundo. Canto a las tierras que nunca he visto. Sin salir de mi alcoba me remonto, vuelo, contemplo, escucho. Dejo caer objetos como señal de estancia sobre cada país desde la altura. Sobre Francia, una rosa, como señal de haberla visto. Un ala de gaviota sobre Italia, como signo de no haberla tocado. Una rama de encina sobre Grecia, como señal de haberla comprendido. Dejo caer un espejo roto sobre las arenas del desierto para dar testimonio de que he llorado. Sobre Arabia, unas gotas de vino, porque he escuchado sus plegarias. Sobre la India, un saltamontes verde para indicar lo que en llegar tardé. Sobre China, un cuaderno con dibujos que hacía de pequeño. Sobre Japón, un mapamundi. Sobre América dejo caer mis zapatillas sin indicar con ello nada en particular. Y, tras dejar un grano de arena en las Azores, llego por el estrecho hasta mi pueblo. Y noto con sorpresa estar caliente la silla, estar la casa perfectamente en orden y mi madre sirviendo el desayuno.
Qué bonito.
Qué bonito.
No ha dicho el pueblo.
¿De dónde
¿No
es?
El pueblo, pues no sé de dónde eran.
Sí, igual es de Algeciras o de la línea, ¿no?
Porque
no,
bueno, llega por el estrecho. ¿Te gusta esta vuelta al mundo?
Me encanta, me encanta. Y me he imaginado que llegaba a mi pueblo.
¡Ole!
Como dice, que entra por el estrecho.
Pero qué pena que no haya ido a Italia. Italia con lo bonito
sí,
que
sí, bueno, él era traductor
no,
del italiano.
Pues Ángel Crespo es manchego.
Es manchego, de Ciudad Real. Pero bueno, ha entrado por el
pero
estrecho.
No, cada uno que se imagina.
Pero bueno, que
la poesía sirve para imaginar.
Qué cosa más bonita. Es que eso, es que la poesía pensamos que no, es que es un ejercicio de imaginación. Dejar un objeto sobre cada punto del mapa.
Qué bonito.
Y llegar después de tantas vueltas por el mundo, como hacemos aquí.
A tu casa.
Después de tantas vueltas que hemos dado hoy por el mundo, llega David y nos acerca a nuestro pueblo con su palabra.
Siempre un lugar al que volver.
¿Cómo has dicho que se llama el poeta, por favor?
Ángel Crespo.
Ángel Crespo.
Léelo, por favor, porque es una maravilla, como poeta y como aforista.
Es un hijo que echa.
¿La música que escuchamos?
La música es de Silvia Pérez Cruz y no sé quién es el que canta con ella. Lo
es que me suena, a ver, ¿Luis Pastor puede ser? ¿O no?
Pues no lo sé.
A ver, dale.
Que era nieta y bisnieta y nacía y moría. Conquistador.
No.
provocador.
Luego lo miraré, un fallo que no lo tengo por aquí, el nombre de quien está cantando. Bueno, por favor, seguí enviándome consultas, palabras de vuestro pueblo, sugerencias, palabras inventadas, por favor, porque gracias a ustedes, con vuestros materiales, con lo que componemos realmente este parole.
Y la manera de conectar es arroba aycarmela con 5 A's, aycarmela A, como un grito de mambo.
Mambo, ay Carmela.
Bueno, que tengas una buena semana. Mira qué libro nos ha llegado, porque esperamos para marzo la visita de María Sánchez.
De María Mercromina.
María Mercromina, que es como ella se hace llamar en Twitter. Lo ha publicado La Bella Varsovia, que es una editorial de Córdoba, uh-huh, que puso en marcha Elena Medel.
Elena Medel.
Y libro que se llama Fuego la sed, de poemas. Ella había escrito novela. Había escrito otro libro de
también,
poemas también.
Sí, sí, también ha escrito.
Pero
más de
escribió, no me acuerdo ahora, Tierra, me parece que se llamaba, o Madre Tierra o algo así, fue el primero que con el que la conocimos, que era Almáciga fue el primero que la conocimos.
Buena palabra también, aquí y apuntando sin parar.
Estará con nosotros a primeros de marzo, si coincide ese día, pues será estupendo contigo.
Qué guay.
En un momento, después de las 11, hablamos con el historiador Enrique Moradiellos.